de Mateo capítulo 28, versículo 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Vamos a poner este tiempo en las manos de Dios. Señor Padre bendito que estás en el cielo, venimos en humildad, Señor, para pedirte que estés con nosotros en esta tarde. Queremos exponer tu palabra, queremos exponer tu evangelio, Señor, queremos hablar acerca de lo que es el bautismo y la cena del Señor, Señor, cuáles son las marcas de tu iglesia. Pero no podemos hacerlo separados de ti o lejos de ti, como tú dijiste en los Salmos, Señor, por medio de tu siervo. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano trabajan los guardas, Señor. Si tú no estás con nosotros, todo va a ser sin sentido y va a ser en vano. Pero por eso pedimos que tú nos des la gracia, Señor, y de tu bendición. Y que como tú dijiste, que tú estarías con tu iglesia hasta el fin del mundo, Señor. Y sigues estando con nosotros. Así te lo pedimos en el nombre de Cristo y para tu gloria. Amén y amén. El tema para el día de hoy es las marcas de una iglesia parte 2, que son el bautismo y la cena del Señor. La última vez que estuvimos juntos hablamos sobre la resurrección de Cristo, porque celebramos que Cristo resucitó. Y el domingo anterior a ese hablamos de las marcas de una iglesia parte 1, que fueron las marcas de una iglesia. Estuvimos hablando acerca de la predicación de la palabra de Dios, que una marca de una iglesia cristiana es que predica la palabra fielmente, es lo que estuvimos hablando. Y el domingo anterior a ese estuvimos hablando de la iglesia, el evangelio hecho visible. Entonces ya llevamos, esta es nuestra tercera explicación acerca de lo que es la iglesia. En el tema 1 vimos que la iglesia es donde el evangelio se hace visible al mundo, donde el evangelio se muestra a través de la salvación de los perdidos y la perseverancia de los hermanos. En el tema 2 vimos cuáles son las marcas de una iglesia. La marca de una iglesia es la predicación expositiva de la palabra de Dios, donde todos vamos aprendiendo de la escritura y lo importante que es predicar la escritura. Es básico, ¿no?, en una iglesia cristiana, que se predique la palabra de Dios y no la palabra del hombre. El tema que vimos fue ese, y el tema que corresponde ahora es las marcas de una iglesia parte 2. ¿Cuáles son esas marcas? El bautismo y la cena del Señor, lo que se conoce como los sacramentos. La idea principal es que los sacramentos son medios de gracia para el pueblo de Dios, son revelaciones del evangelio y son un sello y marcas de distinción entre el mundo y la iglesia. Empezamos con nuestro texto. El Señor Jesucristo, después de vivir aproximadamente tres años y medio, Él discipuló a 12 hombres. ¿Recuerdan? Él levantó a 12 hombres y Él estuvo predicando el evangelio del reino. Y Él estuvo preparando a sus discípulos. Los preparó y cuando Él fue a la cruz, como vimos la semana anterior, todos lo abandonaron, pero Él resucitó de los muertos. Cristo murió en una cruz, padeció, murió en una cruz, fue escupido, fue abofeteado, fue humillado, fue muerto y enterrado en una tumba. Y a los tres días resucitó de entre los muertos por el poder de Dios. Después Él se le apareció a sus discípulos y Él les da esta gran comisión en el libro aquí en el Evangelio, en Mateo 28. Él les da lo que se conoce la gran comisión, la gran encomienda. ¿Cuál era la gran encomienda? Versículo 18 en Mateo 28 dice: Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. que es toda potestad. Jesús tenía todo el poder en el cielo y en la tierra. Después que resucitó Él, Dios el Padre le otorgó todo el poder porque Jesús había vencido la muerte. Jesús venció la muerte en su carne, un poderoso Salvador. Entonces Él tenía este poder, tanto en el cielo como en la tierra. Y luego dice el versículo 19, por tanto, como yo tengo este poder en el cielo y en la tierra, yo por eso les digo lo que está diciendo Cristo, id y haced discípulos a todas las naciones. El mandamiento primero de Cristo es que vayan, id. Tenían que salir y tenían que ir. Es un mandamiento del Señor, salir. Id. El segundo es hacer discípulos a todas las naciones. ¿Qué es un discípulo? Es un seguidor, alguien que imita, alguien que quiere ser como su maestro. Los 12 apóstoles, los 11, siguieron a Jesús día y noche y vivieron con Él y lo imitaban. Un discípulo era aquel que imitaba a su maestro, seguía sus pisadas, aprendía su sabiduría y su ciencia. Era muy común en aquel tiempo que los muchachos se ponían bajo la instrucción de un maestro y vivían con él para absorber su sabiduría y su ciencia. Pablo dice que él fue instruido bajo los pies del maestro Gamaliel, era un discípulo de Gamaliel. Bueno, Cristo les dijo que el trabajo de los 11 era ir, salir y hacer discípulos. ¿Discípulos de quién? Discípulos de Cristo, a todas las naciones. Tenían que hacer que ellos siguieran las enseñanzas de Cristo y les da un mandato que tenían que cumplir los seguidores de Jesús, los discípulos, que era bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Qué es lo que hacemos aquí cada domingo? Somos enseñados acerca de todas las cosas que Jesús ha mandado, nos ha comisionado, nos ha instruido. Eso hacemos cada que nos reunimos. Abrimos la Biblia y vemos las enseñanzas de Cristo. Y la promesa de Cristo es que Él estaría hasta el fin del mundo. Esta ordenanza del bautismo, bautizar a aquellos que son discípulos, es un sacramento. ¿Han oído esa palabra antes? ¿Sacramento? Sacramento no es una palabra que inventó la Iglesia Católica. Esta palabra ya se usaba desde antes. Los primeros cristianos usaban la palabra sacramento. Y para entender qué significa la palabra sacramento, es una palabra que significa hacer sagrado algo, hacer sagrado algo. Y su equivalente a la palabra griega es misterio. La palabra sacramento quiere decir hacer algo sagrado o es un misterio. Y los primeros cristianos asociaron esta palabra, sacramento, con el bautismo y con la cena del Señor. Ellos llamaban, vamos a efectuar un sacramento, que era un bautismo o la cena del Señor. El apóstol Pablo dijo en 1 Corintios 11, 17, en 1 Corintios 4, versículos 1, dijo el apóstol Pablo, 1 Corintios capítulo 4, versículo 1, hablando a la iglesia de los Corintios, dijo, así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Pablo decía que la gente nos considera a nosotros, los apóstoles, como servidores de Cristo. Estaban sirviendo a Cristo ellos, pero ¿qué hacían? Administraban los misterios de Dios. Esa palabra misterios es la misma palabra, sacramento. Es un misterio. ¿Qué hacían los apóstoles? Lo que Cristo les mandó en Mateo 28, ir y hacer discípulos y bautizándolos. Eso es lo que significa la palabra sacramento, hacer sagrado a alguien. No sé, nos debemos de acostumbrar a esta palabra. ¿Cuáles son esos sacramentos que efectúa la iglesia cristiana? ¿Cuáles son los sacramentos que Cristo mandó que se hicieran, que se practicaran en su iglesia? Son dos: el bautismo y la cena del Señor. Ya explicamos en Mateo 28, el Señor Jesucristo, en Mateo 26, 26 al 29, si damos vuelta a nuestra Biblia, un par de páginas en Mateo 28, vamos a Mateo 26, versículo 26, el Señor Jesucristo está celebrando la Pascua judía, conmemorando la libertad de la esclavitud de los judíos de Egipto, la Pascua judía, pero dice Mateo 26, 26, mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. El Señor instituye este sacramento de la Santa Cena, y Pablo en 1 de Corintios 11 lo expande y dice: yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que la noche que el Señor Jesús fue entregado, tomó pan, lo bendijo y dio a sus discípulos. Esos son los dos sacramentos. ¿No es interesante que el Señor está a punto de ir a la cruz? Los discípulos están con él, y lo que él hace es instituye este memorial santo, este sacramento en memoria de él. Es una noche antes. Y observemos lo que el Señor dice: porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Nosotros leemos ya sabiendo la historia, pero los discípulos estaban una noche antes. Ellos no habían visto la crucifixión y sufrimiento del Señor. Pero el Señor con amor les está enseñando y está instituyendo. Dijo: haced esto en memoria de mí. El Señor mandó estos dos rituales en su iglesia, el bautismo y la cena del Señor. Ahora, ¿por qué los mandó el Señor? ¿Por qué ordenó hacer esto? ¿No tenemos suficiente con las escrituras para ver el evangelio, para creer? Necesitamos, no nos da la escritura todo lo que necesitamos en términos de la verdad bíblica y la revelación del evangelio. ¿Por qué Jesús mandó practicar estos? Por su misericordia y por su bondad. Los sacramentos son medios de gracia, son ayudas que Cristo los dio a su iglesia para poder ver el evangelio, para poderlo hacer visible para nosotros. ¿Qué son los medios de gracia? Los medios de gracia son simplemente los instrumentos a través de los cuales Dios ha elegido para que conozcamos y disfrutemos más profundamente las promesas de su evangelio. El Señor quiere que practiquemos la Santa Cena, ¿para qué? Para recordar su muerte y su sacrificio en la cruz. Y lo creemos en nuestro corazón, y lo creemos por fe, que Él murió por nuestros pecados. Pero al tomar el pan y quebrar el pan, romperlo, eso nos da algo visual de lo que fue hecho Cristo por nosotros, porque Él dijo, partió el pan y dijo: esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, por ustedes es molido. El vino simboliza la sangre derramada de Cristo, su sangre derramada por los pecados. Vemos que el evangelio es hecho visible. Es como se transmite una imagen, se transmite una imagen de lo que Cristo hizo por nosotros. Por eso a veces cuando tomamos la Santa Cena recordamos y decimos: tan real como se siente el pan en nuestra boca, así de real es la salvación que Cristo nos ha otorgado, así de real es su comunión con nosotros. Como saboreamos el vino, Así de real es su sangre que fue derramada por nosotros. Cuando alguien se bautiza y es sumergido en la pila del bautismo, es una representación que ha sido sumergido en Cristo, unido a Cristo. Entonces ese es el punto uno de nuestro tema. ¿Cuáles son los sacramentos? Los sacramentos son ordenanzas dadas por Dios y nada más son dos: la institución del bautismo y la cena del Señor. Son un símbolo y sellos visibles de que estamos unidos como comunidad de fe por su muerte y resurrección. Al usarlos, el Espíritu Santo declara y sella más plenamente las promesas del Evangelio para nosotros. Ese es el punto uno. Para eso nos sirven estos sacramentos, para hacer visible el Evangelio a cada uno de nosotros. ¿Qué es el bautismo? Punto dos. ¿Qué es el bautismo? Puse aquí una definición de lo que es el bautismo. El bautismo es un sacramento del Nuevo Testamento ordenado por Cristo como señal y sello del pacto de gracia. Si recordamos cuando Dios formó a su pueblo Israel, Él llamó a Abraham y le dijo que iba a hacer de él una nación grande, un pueblo enorme, y que ella iba a ser el pueblo de Dios. Y Dios le dijo que como señal debían de circuncidarse todos los niños o los varones, y había una señal de que pertenecían al pueblo de Dios. Era una señal. Israel era un país, pero era el pueblo de Dios, era la iglesia de Dios. ¿Cuántos países había en el mundo antiguo? Muchos. Pero sin embargo, Dios tenía un solo pueblo. Dios en su misericordia escogió un pueblo para que le sirviera. Y Dios le dio una señal en el antiguo pacto. El bautismo es la señal en el nuevo pacto. ¿De qué? Es la señal que pertenecemos al pueblo de Dios. Es una señal de nuestro compromiso con Dios. Es una señal de nuestra salvación, de que hemos sido regenerados, de que hemos aceptado a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. En el bautismo la persona da profesión pública de fe y le dice al mundo que él ya no pertenece al mundo, sino que le pertenece a Dios. El bautismo es el acto externo de lo que Dios ha hecho ya en el corazón de la persona. ¿Cuál es el significado del bautismo? ¿Qué significa el bautismo? ¿Qué simboliza el bautismo? Número uno, nuestra unión con Cristo. Si buscamos Romanos capítulo 6, Romanos capítulo 6, versículos del 2 al 5. Dice así en Romanos capítulo 6, versículos del 2 al 5. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. El apóstol Pablo menciona y dice a los romanos y les pregunta: ¿no sabéis que todos aquellos que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? La palabra bautismo significa sumergir completamente a alguien. Entonces él dice que hemos sido bautizados en Cristo Jesús. Quiere decir que hemos sido sumergidos en Cristo, hemos sido hechos unidos a Cristo. Bautizar significa sumergir completamente a alguien en algo. Y Pablo dice aquí en este texto que hemos sido sumergidos en Cristo Jesús. En el bautismo es un símbolo de nuestra unión con Cristo, que hemos sido cubiertos completamente y añadidos y que estamos unidos a Cristo. Hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Sepultados juntamente en su muerte. Este texto es muy bonito, porque nos habla de lo que significa el bautismo. ¿Qué hace un muerto? Nada, es sepultado, ¿verdad? Y Pablo pone el ejemplo que somos sepultados juntamente con él para muerte, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Cuando alguien muere lo sepultan, pero si resucita, vuelve a tener vida, ¿verdad? Una vida nueva. Entonces dice, así también, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Básicamente lo que está diciendo es que el bautismo simboliza lo que acontece cuando alguien cree. Cuando alguien cree, viene a tener vida nueva en Cristo. Y dice, ha muerto para el mundo, ya no vive para hacer los deseos de su carne, ya no vive para ser dirigido por el mundo, ya no vive para ser esclavo del pecado, ya es libre en Cristo. Dice, ha muerto para el mundo, pero vive para el Señor. Y esto es lo que representa el bautismo. Cuando la persona entra al agua del bautismo y es sumergida, está dándole testimonio al mundo que él ya ha muerto para el mundo, muere para el mundo, pero al mismo tiempo cuando lo levantan, es un simbolismo que ha resucitado para nueva vida. Recordemos lo que el Señor dijo en Juan 3, ¿verdad? A Nicodemo, es necesario que nazcas de nuevo. Entonces el cristiano que hace de Jesús su Señor, que lo acepta, que lo recibe como su Señor y Salvador, nace de nuevo, viene a ser nueva criatura. ¿Cuándo se da esta regeneración? Cuando el Espíritu Santo lo llama de la muerte a la vida y oye la voz de Dios y cree y se declara pecador. ¿Cómo es que las personas vienen a la vida, de muerte a vida? ¿Cuál es el medio que Dios usa para salvar a las personas? La predicación del Evangelio, ¿verdad? Romanos dice, ¿cómo predicarán si no fueren enviados? Y dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. La persona oye la palabra de Dios, la cree y viene la fe. Y le predican y le dices, tienes que arrepentirte de tus pecados y aceptar a Cristo como tu único y suficiente salvador de tu alma. Y ellos se arrepienten. Llega convicción de pecado, porque la palabra de Dios es luz que alumbra y saca a luz el pecado. Y cuando saca a luz el pecado, la persona se ve perdida y dice, he pecado contra Dios y si no me arrepiento, mi destino final es el infierno lejos de Dios. Entonces, él viene, se arrepiente, y el Espíritu Santo le da luz y viene a la salvación. Cuando él viene a la salvación, él viene a ser cristiano y tiene todos los beneficios de Dios y de Cristo. Viene a ser, de estar muerto, viene a la vida. Y es cuando nace de nuevo, cuando Dios lo regenera su corazón y puede creer al Evangelio. Entonces, en el bautismo, es un símbolo externo de la salvación que ya ha ocurrido en el creyente. La pregunta, ¿los pecados de una persona son perdonados y lavados por el solo hecho de bautizarse? Cuando alguien se bautiza, ¿es perdonado? Porque hay iglesias que predican que el hecho del bautismo, de sumergirlo en agua y levantarlo, que allí en ese momento todos sus pecados le son perdonados. Pero eso no es bíblico. La Biblia enseña que somos salvos solo por la fe en Cristo, que es el Espíritu Santo el que nos regenera. Si observamos el texto en Mateo 28, dice que Cristo mandó a sus, les dijo, id y haced discípulos. ¿Qué es lo primero? ¿Hacerlos qué? Discípulos, seguidores de Jesús. Una vez que son seguidores de Jesús y la palabra de Dios hace su obra y creen, entonces dijo, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El bautismo nada más es una profesión pública de fe. Decirle al mundo lo que Cristo ya ha hecho en el corazón del creyente. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Si en el bautismo, en el hecho físico del bautismo, fuera el perdón de pecados, entonces ya no es por gracia, es por obras. ¿Quieres ser salvo? Ocupas bautizarse para que tus pecados te sean perdonados. Y la Biblia nos enseña que la salvación es solo por la fe en Cristo. Tenemos un ejemplo muy claro, ¿no? El ladrón en la cruz. Este ladrón en la cruz no pudo bautizarse, ¿verdad? No tuvo chance de bautizarse. Está en la cruz colgado, ¿y qué hizo? ¿Por qué se salvó el ladrón en la cruz? Porque se arrepintió y porque puso fe en Cristo. Estando en la cruz en la misma condición que Cristo y ya iba a morir, ¿y qué dijo? Reprendió al otro ladrón que se burlaba de Jesús y le decía, si eres hijo de Dios, sálvate y sálvanos a nosotros mismos. Así de verdad eres, si el hijo de Dios, sálvate. Y la gente ahí gritándole a Jesús, a otro salvó, resucitó muertos y todo, y no se puede salvar él mismo. Y el ladrón en la cruz dijo, nosotros estamos pagando justamente por nuestro pecado, pero este nada ha hecho. Básicamente el ladrón se declaró que culpable. Él dijo, nosotros por nuestro pecado estamos pagando, pero declaró que Jesús era ¿qué? Inocente, que él era el santo, que él era el puro. Y puso su fe en él. Fíjense que en qué pocas palabras podemos encontrar el milagro de la salvación que Dios hizo en este hombre, en este ladrón. Ni siquiera sabemos el nombre, que no dice la Biblia, pero vamos a tener la eternidad en el cielo para conocerlo. Decir, ah, tú fuiste aquel que se salvó en la cruz. Pero el ladrón le dijo, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Nosotros sabemos que Cristo resucitó. El ladrón no lo sabía en ese tiempo. Si nos ponemos, nos metemos en la historia, el ladrón no sabía que Cristo iba a resucitar. Estaba igual que él, iban a morir los dos. Pero el ladrón le dijo, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. O sea, tú eres rey, acuérdate de mí. Puso su fe y su confianza en él. Este ladrón tuvo el don de la fe y alcanzó la salvación de su alma. Cristo le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Entonces, el punto es claro. ¿Cuál es el punto? Que lo que salva a la persona es la fe, no el ritual. Imagínense que la escritura ahí en Mateo dijera, y Jesús les dijo a los soldados, denle chance, ¿no? Para que, pues, que se bautice, ¿no? O sea, porque si no, no se puede salvar. Para que sus pecados les sean perdonados, ocupa bautizarse. No. Pero es un mandamiento del Señor. Este es un caso especial, es un mandamiento del Señor que todos aquellos que creen en Cristo y lo han hecho su Señor y Salvador y que son salvos, deben de hacer una declaración pública de lo que Cristo ha hecho. Decirle al mundo, Cristo me ha salvado, yo quiero publicarlo. Ahora el día de hoy es pues es muy común. Vamos al río aquí y nadie nos dice nada, ¿verdad? Si vamos al río nos bautizamos los que nos bautizamos en el río y nadie dice nada. Pero en aquel tiempo cuando se bautizaban y hacían su profesión de fe, su familia los podía dejar sin herencia, eran perseguidos. Había muchos sufrimientos para estos hermanos por declarar que Jesús es el Señor. Me acuerdo que estábamos, para bautizarse hay que tener conocimiento de lo que uno es salvo y dar profesión pública de fe. Hay iglesias que cuando bautizan a los hermanos, ahí en la pila le ponen el micrófono y el hermano dice, hermanos, yo me quiero bautizar porque yo andaba en el mundo y sí, pero el Señor me salvó y da profesión pública de fe cada uno que se va bautizando. Entonces hacen una profesión pública de lo que Cristo ha hecho. El bautismo significa entonces nuestra unión con Cristo, significa el perdón o lavamiento de nuestros pecados. El agua se ha usado por mucho tiempo en la Biblia como símbolo de limpieza, de pureza. En el bautismo, al ser sepultados, al ser sumergidos en el agua y levantados, es como un baño, ¿verdad? Completo en la persona. Y es un símbolo que así como nos sumergen en el agua y luego nos levantan del agua, que todos nuestros pecados fueron perdonados por Cristo, que hemos sido lavados, hemos sido hechos limpios. Es lo que representa el bautismo, no es lo que el bautismo hace, ¿verdad? Como ya aclaramos. Pero es un símbolo de que ya fuimos lavados y purificados por la sangre de Cristo. El agua bautismal es agua. El agua sigue siendo agua. Pero es un símbolo de qué, que fuimos perdonados y lavados en la sangre de Cristo. Y también el bautismo es un símbolo que somos unidos al pueblo de Dios, a la iglesia. Hechos 2, capítulos 41 y 42. ¿Qué simboliza el bautismo? Significa nuestra unión con Cristo, número uno. Número dos, significa que hemos sido lavados en la sangre de Cristo y que nuestros pecados han sido perdonados cuando pusimos fe en Él. Y número tres, significa que somos unidos al cuerpo de Cristo, unidos a la iglesia, hechos miembros de la familia de Dios. Hechos 2, versículo 41 y 42. Después que predicó Pedro el arrepentimiento, les dijo, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, ¿verdad? Para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. 39, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Verso 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Pedro les predica, les dice que se tienen que arrepentir, que a Cristo, al que crucificaron ellos, Dios lo ha hecho Señor y Cristo, y les dice que se arrepientan, y ellos dijeron, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Y él les dijo, bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo. Y les testificaba con muchas palabras y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra, ¿quiénes fueron bautizados? Los que recibieron la palabra de Dios, el evangelio, las buenas nuevas de salvación. Todos los que recibieron la palabra fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿A qué se añadieron? ¿A dónde fueron añadidos? A la iglesia, al cuerpo de Cristo, a los miembros de la iglesia. Es curioso que contaron aquellos que habían creído y habían sido bautizados. Digo, de seguro había alguien ahí que estaba contando a los que se bautizaban, ¿no? Porque si tenemos un número, alguien tuvo que ver, o dos, tres diáconos, ahí yo creo estuvieron ahí los hermanos contando, uno, dos, tres, ¿te imaginas? Siete, ocho, nueve, ¿cuántos van? 350, ¿cuántos van? 1500, ¿cuántos van? 1800, y los iban contando. 3000 personas fueron bautizadas y fueron añadidos, fueron parte de la iglesia, de la familia de Dios. 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿En qué persevera un discípulo? ¿En qué persevera un cristiano? Ya se bautizó, ya es cristiano, ya se va a ir al cielo. No, perseveraba. Dijo el Señor Jesucristo, ¿verdad? El que perseverare hasta el fin será salvo. ¿Qué es perseverar? Mantenerse, practicar, obedecer. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la enseñanza de los apóstoles. La guardaban y la practicaban. También en la comunión unos con otros. O sea, practicaban la amistad entre los hermanos. Se hablaban unos y otros. No había hermanos que estaban enojados y yo no te hablo porque no piensas igual que yo. Había armonía, había comunión unos con otros. En el partimiento del pan y en las oraciones. Quiere decir que compartían los alimentos. ¿Cuántos hermanos había cuando cayó el Espíritu Santo en el aposento alto? Eran 120. 120, junto con los 11 apóstoles, ¿verdad? Pero luego Pedro predica. Si vemos la historia, fueron 120 sobre los que cayó el Espíritu Santo. Y después se arrimó toda la gente porque vio el estruendo del cielo. Y Pedro predica y se convierten 3000 almas. ¿Cuántos eran? De 120 a 3000, pues eran, por lo menos, según las matemáticas, 3120, ¿verdad? Más los 11. Y todos perseveraban juntos en la oración y en el partimiento del pan. ¿Qué simbolizó el bautismo? La unión con el pueblo de Dios. Estar unidos, estar en armonía, tener hermanos. Por eso nos llamamos hermanos, porque tenemos un mismo Padre que es Dios, porque tenemos una misma fe, porque tenemos una misma esperanza de llegar al cielo, porque nos animamos unos a otros. Si tenemos comunión, armonizamos. ¿En qué? En que queremos servir a Dios, en que queremos seguir adelante y salimos de acuerdo. Nos une una misma fe, nos une un mismo bautismo, nos une un mismo Señor. Somos hijos del mismo Dios. La fe que tú tienes, la tiene tu hermano. El bautismo es el mismo que recibió tu hermano. Hizo la misma declaración de fe. Dijo el apóstol, una fe, un bautismo y un mismo Dios y Padre. Somos hermanos. Eso es lo que simboliza el bautismo. Por eso en la iglesia de Cristo se practica este sacramento del bautismo. Porque es un símbolo de nuestra muerte al mundo, nuestra resurrección a nueva vida. Es un símbolo que fuimos unidos a Cristo en nuestro bautismo. Es un símbolo. Es el evangelio hecho visible de nuestra unión con Cristo. De que Cristo perdonó nuestros pecados y nos lavó con su sangre. Es ese símbolo cuando nos bautizamos. Y es un símbolo que somos unidos a la familia de Dios. Dijo el apóstol en Efesios, ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino miembros de la familia de Dios. Eso es el bautismo. El otro sacramento, punto 3, es la Santa Cena. El partimiento del pan y del vino. ¿Qué es la cena del Señor? La cena del Señor es un sacramento en el en el que mediante el dar y recibir pan y vino, recordamos y proclamamos la muerte del Señor y los beneficios obtenidos por ese sacrificio, renovando nuestro pacto con Él. En la cena del Señor repartimos pan y vino. Bueno, es jugo de uva, no es vino, ¿verdad? Es jugo de uva. Pero hay algunas iglesias que sí reparten algún tipo de vino. Este pedacito de pan representa el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Es un símbolo, pero no es el cuerpo de Cristo. Y ese poquito vino simboliza la sangre del Señor, pero no es la sangre del Señor, ¿verdad? No hay una transustanciación. ¿Qué es una transustanciación? Es el cambio de sustancia, porque hay quien cree que el pan, al ser bendecido, cambia su esencia y deja de ser pan y se convierte literalmente en el cuerpo de Cristo, y que el vino, al ser bendecido, deja de ser vino y se transforma literal en la sangre de Cristo. ¿Verdad? Cuando se da la comunión en la Iglesia Católica, se le dice al comulgante que no mastique la hostia, porque ellos creen que existe una transustanciación, que el cuerpo de que la oblea es literalmente el cuerpo de Cristo. Entonces se tiene que tragar sin morder. Pero Cristo tomó el pan como un símbolo de su cuerpo, que fue partido, que fue molido por nuestros pecados. Cuando ponemos aquí la cena del Señor y que ponemos un pan, si han visto de que compramos un baguette grande, ¿verdad? Y que al bendecir el pan y el vino, rompemos el pan. Ese es un símbolo de que el cuerpo del Señor Jesucristo fue golpeado, fue herido, y como dice Isaías 53, que Él fue molido por nuestros pecados. Entonces el Evangelio, en la cena del Señor recordamos el sacrificio de Cristo, tanto en el pan como en el vino, y proclamamos su muerte y resurrección, como Pablo dijo en Primera de Corintios 11, Primera de Corintios 11, dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. En la Santa Cena hacemos un memorial, un recuerdo de lo que Cristo hizo, de su cuerpo partido. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. ¿Cuándo se hace esto? La Santa Cena se debe de hacer en la iglesia solamente. Pablo dijo en Primera de Corintios, allí donde estamos, versículo 18. Observemos ahí, dice: pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. La cena del Señor se tiene que dar en la iglesia, cuando está reunida la iglesia. ¿Por qué? Porque cuando está reunida la iglesia, Cristo prometió que Él estaría con su iglesia hasta el fin del mundo. Y al hacer este la recordación y el memorial santo de su muerte, siempre hay una explicación. Para hacer visible el Evangelio, siempre antes de tomar la Santa Cena, y que la tomemos, debe de haber, ¿qué cosa? Un examen, debe de haber una advertencia, y siempre lo hacemos así, y debe de haber una explicación de lo que representa. Y oramos por los elementos del pan y del vino, y los ponemos en las manos de Dios. Porque esto se da cuando nos reunimos como iglesia. Y esto habla que todos participamos de un mismo pan. Todos participamos del mismo vino, como hermanos. Y habla de nuestra unión con Cristo. Habla que somos un solo cuerpo con Él. En la cena del Señor renovamos nuestro compromiso con Dios. Renovamos nuestro pacto de amarlo, de servirle. Porque al recordar su muerte y su sacrificio y verlo en los elementos, en el pan y el vino, trae convicción a nuestro corazón. Y al hacer un examen, le pedimos a Dios que nos ayude, que queremos seguirlo y servirlo, y que su pacto se haga en nosotros, y que tenemos comunión con Él. Y expresa nuestro compromiso con Cristo y nuestro compromiso con los hermanos. Y recibimos sus beneficios. Sus promesas de Cristo son hechas realidad y visibles en la cena del Señor, que Él prometió cuidarnos, llevarnos hasta el fin, y prometió que su salvación es segura. Por eso recordamos su sacrificio, su muerte en la cruz, que nuestros pecados de verdad fueron perdonados, que su sacrificio fue efectivo ante Dios el Padre, que tenemos comunión con Dios el Padre, que podemos orarle, que Dios nos puede recibir por el sacrificio de su Hijo. Eso es lo que conmemoramos en la cena del Señor. Entonces, por eso Cristo instituyó estos dos sacramentos en su iglesia, el bautismo y la cena del Señor, porque son medios de gracia para el pueblo de Dios. Son revelaciones del Evangelio y son un sello y marca, una distinción entre el mundo y la iglesia. Cuando se bautiza a alguien, dice: ya no pertenezco al mundo, pertenezco a Dios. Cuando participamos de la cena del Señor, nos apropiamos, recordamos el sacrificio de Cristo y decimos: yo fui hecho libre, fui perdonado por el sacrificio de Cristo, y tomamos del pan y tomamos del vino. ¿Cómo nos ayuda esto? Pues yo me bauticé hace mucho tiempo. Bueno, es bueno recordar lo que sucedió en nuestro bautismo, que nosotros nos arrepentimos y que fuimos unidos a la familia de Dios, y que Dios nos limpió, nos perdonó, y que cada vez que celebremos la Santa Cena lo hagamos con reconocimiento y con agradecimiento y gratitud de lo que Cristo hizo por nosotros. Que Dios bendiga su palabra. Acompáñenme a orar. Señor Padre Celestial, tú eres bueno y tu misericordia es para siempre, Señor. Gracias por estos sacramentos que tú instituiste en tu iglesia, Señor. Tú los pusiste, Señor, para que los practicáramos, para que el Evangelio sea hecho visible, Señor, ante nuestros ojos, que tu Evangelio sea hecho visible a través de nuestro gusto y del tacto, Señor, al tomar el pan, al tomar el vino, al sentir el agua del bautismo, Señor, y ser sumergidos y saber: así he muerto al mundo y ahora vivo para Dios, así nací de nuevo, así como el agua me limpia, tu sangre nos limpió de todo pecado, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, a guardar tu palabra, Señor, y a guardar tus mandamientos, Padre. Y aunque el bautismo nada más es una vez para los creyentes, Señor, ayúdanos a recordarlo, a renovar nuestros votos contigo, Señor. También ayúdanos, Señor, cada vez que participamos de la Santa Cena, Señor, a recordar tu muerte y tu resurrección y proclamarla al mundo, Padre Celestial. Gracias por esta tarde, gracias por mis hermanos, Señor, gracias por tu palabra. Te pedimos que la guardes en nuestros corazones, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.